Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En los próximos minutos os contaremos lo que sucede aquí, en estos municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Soy Ada Romero, comenzamos. Un lunes, muy lunes, tanto por el tiempo que tenemos, bueno, pues el otoño parece que se va haciendo y abriendo paso en este mes de septiembre con bajada de las temperaturas, lluvias y nubosidad, pero también porque septiembre supone la vuelta a todo, la vuelta a la rutina. Hoy han vuelto a las aulas ya con total normalidad los alumnos universitarios de todas las capitales gallegas, incluidas aquí en Ferrol. Hoy nos acompañará la vicerrectora, precisamente el campus de Ferrol, María Jesús Movilla, para explicarnos las novedades también de este curso que comienza con ese nuevo grado de Relaciones Internacionales y con la fusión de las dos facultades politécnicas en el campus de Esteiro. También, por otra parte, seguimos hablando de educación porque los adolescentes y también los alumnos de educación infantil volverán a las aulas el próximo jueves día 8 con mucha incertidumbre todavía, sobre todo en esos cursos en los que se han cambiado los libros en los años impares y con, bueno, pues también la incertidumbre de lo que está sucediendo en la coyuntura económica y social de nuestro país. Iria Veiga, psiquiatra especialista en adolescentes y ferrolana, nos dará esos tips también para la vuelta a las aulas y para inyectar esa necesaria motivación a los jóvenes. Por otra parte, también seguimos en el ámbito educativo, porque durante este fin de semana, en la jornada del sábado, se creó una plataforma SOS Cedeira a raíz de la falta de profesorado que tienen en el Instituto Punta Candieira. Ya se han lanzado a la calle, ya han conseguido también una declaración institucional de apoyo por parte del grupo de gobierno y de, bueno, pues los concejales adscritos al Ayuntamiento de Cedeira, porque nada más y nada menos que se han quedado con 11 puestos de docentes vacantes. Además, el equipo directivo perdón, también dimitió en bloque ante esta situación. Y por otra parte, es lunes, en la sección Libros COPE nos acompañará la periodista ferrolana Betty Couce, que ha presentado el pasado viernes aquí en su ciudad su primera novela. En el capítulo de previsiones esta misma mañana, el portavoz del Gobierno local en Ferrol, Julián Reina, ha informado sobre asuntos de actualidad municipal. Entre ellos, se puso una nueva fecha, ese 24 de septiembre, para la finalización de la calle Pardo Bajo, y criticó también al Partido Popular por las últimas ruedas de prensa. De hecho, mañana se va a reunir con esos hosteleros que no han dejado de quejarse y con toda la razón del mundo durante todo este verano por la imposibilidad de sacar sus negocios, sus mesas, sus sillas a la calle para atender a los clientes. También esta misma mañana el presidente de la Asociación de Vecinos de Ferrol Bello, Manuel Zapata, el coordinador de la Comisión de Fiestas, Emilio Romero, acompañados por el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, han presentado el programa de las fiestas de la Parrocheira, que se celebrarán a partir del próximo día 9 y hasta el 11 de septiembre en Curuxeiras. Es semana también de fiestas, ojo, porque el miércoles comenzarán las fiestas de las peras en el municipio de Ponte de Ume y en el Ayuntamiento de Neda también tienen esos festejos propios de la festividad de Santa María. También os cuento lo que ha pasado el fin de semana. Éxito nuevamente de esa acción pictórica Las Meninas de Canido, que logró congregar desde el pasado viernes, sobre todo en la jornada del sábado y hasta ayer domingo, a miles de personas en las calles de este barrio para contemplar en directo las creaciones de artistas llegados de todas las partes de España, incluso del extranjero. Hubo música las dos primeras jornadas, no así ayer domingo. Se tuvieron que suspender estas actuaciones con motivo de la lluvia. En diferentes formatos, todavía algunos de ellos continúan pintando y luciendo estas calles y estas fachadas del barrio de Ferrol, que ya es un referente internacional. Y también la fiesta del pan de Neda se recuperó en la jornada de ayer, la edición número 3. 32 se convirtió en un homenaje a los panaderos de este municipio y a pesar de la lluvia, que hizo acto de presencia, miles de personas también acudieron a lo largo del día al paseo de lluvia para participar en esta cita declarada también como fiesta de interés turístico de Galicia. El sábado se inauguró el Centro Cívico de Asomozas, que desde hoy ya está a disposición de todos los vecinos de esta localidad. A esta cita de, bueno, pues se puesta de largo, también acudió el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, la senadora Verónica Casal, el diputado autonómico José Manuel Rivarela o la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros. Además, ayer domingo se cumplía un año desde que, bueno, pues os dábamos cuenta también de la ordenación del obispo de Mondoñedo Ferrol, Francisco García Cadiñanos. Se cumplía esa fecha ayer domingo y con ocasión de esta efeméride el mismo obispo publicó un escrito dirigido a todos sus fieles. En esta misiva recuerda su ordenación en la Catedral de Mondoñedo, que estuvo limitada por la pandemia sanitaria, y su nueva encomienda, que ha supuesto conocer a muchas personas de nuestra diócesis, con un recorrido constante por el norte de las provincias de A Coruña y Lugo. García Cadiñanos mostró una gran cercanía a los más necesitados, destacando que le sigue preocupando el futuro de nuestras comarcas que viven esos retos de la globalización, de las diferentes crisis que nos asolan y del dominio de la tecnocracia y del economicismo. También agradecido la acogida y con respecto al nuevo curso pastoral que está a punto de comenzar, invitó a todos los fieles a renovar su compromiso bautismal o a iniciar un recorrido que profundice en las claves del Evangelio, de una comunidad donde vivir la fe, de un compromiso transformador que ilumine el mundo con la esperanza. Podéis ampliar todo este mensaje también en nuestra página web. Y lo dicho, echamos un vistazo al tiempo, que esta semana se nos estropea un poquillo. De hecho, ya hemos tenido un poco de todo, lluvias, alternancia con algún claro y ahora mismo cielos cubiertos. La temperatura en el centro de la ciudad ronda los 21 grados y, como siempre, y ampliamos esta información con nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Que tal, bos días? Comezamos a xornada en Ferrol, na súa comarca, co paso dunha fronte que xa nos deixou cantidades significativas de auga dende estas primeiras horas do luns. En concreto, na comarca de Ferrol xa houve rexistros entre 20 e 30 litros por metro cadrado. A tendencia é que esta fronte pouco a pouco vaya marchando da comarca, así que nas próximas horas as chuvias irán a menos, quedaremos en xeral cun luns de ceos parcialmente cubertos e xa con chuvias de carácter máis intermitente e ocasional no que queda de día. Todo isto con ventos de componente sur que deixan temperaturas dende logo moi agradables. Esta pasada noite a mínima en Ferrol non baixou dos 18 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos ahora al tráfico. Como siempre, una información que viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están? En Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero atención a la lluvia que volverá a hacer acto de presencia por la noche y también durante la jornada de mañana para que no tengamos que comentar ningún tipo de accidente. Si lo piensas bien, da gusto estar en casa. Por eso te aconsejo que visites Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en mueble juvenil, sofás y colchones y toda la gama de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, pues como sempre, o comezo de curso ten diferentes inconvintes, entre eles, bueno, pois a volta ás aulas, pero en moitos casos a dificultade de contar cun plantel de profesorado axeitado á matrícula de cada un dos centros. Este pasado sábado a comunidade educativa do Instituto Punta Candieira en Cedeira botáronse a rúa un pouquiño para demandar esa falta de profesorado. Durante este curso 2022-2023 recórtanse ata 11 postos docentes. Queremos saber un poquinho como está a situación despois tamén de que por parte do Concello fixerase unha declaración institucional de apoio a todas estas protestas e movilizacións. Se habida conta de que o equipo directivo xa dimitira fai unhas semanas en bloque ante este anuncio da Consellería Educativa da Xunta de Galicia. Ímonos ata Cedeira para charlar neste caso coa portavoz desa plataforma SOS Cedeira que se creou Es Profeso para denunciar esta problemática. María, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, e que a partir de agora, o día 8, o xoves, os alumnos voltarán ás aulas dese instituto e, según denunciades, non se axeita o número de matriculados a falta de profesorado que experimentarán. Houve unha pequena baixada de matrícula, pero criticades que non conforme a este recorte excesivo de docentes, non?
Non. Mira, houve unha pequena baixada de matrículas, 18 nenos en concreto, 18 alumnos, e recortan 10 profesores. Se a baixada de profesores fora equitativa, non variaría nada no instituto, todo seguiría máis ou menos o mesmo. En cambio, sí que varían moitas cousas. Mira, quítanse, por exemplo, os reforzos de primeiro e segundo da ESO, que se estaban dando en lingua castelá e en matemáticas, hai que eliminalos. Os nenos que estudian física e química non poden ir aos laboratorios porque non hai personal para atender a iso, pasarán a ser materias sinceramente teóricas. As optativas de bacharelato redúcense, co cual os nenos que salgan de este IES a facer a EBAU irán con menos puntuación porque non teñen a puntuación adecuada para as súas carreiras porque non poden facer as optativas. Aumenta o ratio por aula en 34 alumnos máis os repetidores, que esos non contan, o sea que poden chegar a ser 40 alumnos por aula perfectamente. Desaparece o bacharelato de adultos, o que viña moita xente de toda a contorna, de Cariño, de Ortigueira, porque agora, como sabedes, é necesario para casi todos os postos de traballo, e había xente que o estaba facendo con esforzo despois de traballar, uh-huh. E iso desaparece, e desaparecen moitas outras cousas, ao igual que van a ter moitas problemas coas gardas nos horarios, porque non, dependendo da cantidade de profesorado que falte, non se van a poder cubrir. Entón, se van a ter que quitar a profesores incluso de dar alguna clase en bacharelato, que les poden estar solos, para atender aos menos a eso. O sea, si fose equitativa a reducción de profesores, todo isto non teria que pasar.
Uh-huh. Bueno, tenes unha situación certamente complicada con todos esos problemas que me estás contando. Cando se produce este anuncio? E cando se produce tamén esa dimisión, como decía, en bloque do equipo directivo ante a imposibilidade de levar a cabo as tarefas educativas que levabades a cabo ata o momento?
Mira, este anuncio xa se produce a finales de xulio, cando os profesores acaban a súa xornada anual. Si é certo que les presentaron xa a dimisión en ese momento, a dimisión en bloque, avisaron, bueno, estuvemos en contacto cos pais, con eles, e algún grupo político como Bloque, que veo aquí a preocuparse pola historia. Pero a partir de aí, como son vacacións, houve un silencio administrativo hasta o día 1, dixéronnos que se iban a suprimir o mismo número de profesorado e que a maiores que non lles admitían a dimisión da directiva. Claro, dende un o día 8 que empezan o cole, pues nos poñen un apreto porque isto temos un tempo moi reducido, co cual decidimos salir á calle xa.
Estas movilizacións comenzaron o pasado sábado a raíz deste problema tamén montaxedes esta plataforma SOS Cedeira. Cales son as medidas que ides tomar nos vindeiros días ante, bueno, pois o inminente inicio de curso que se vai a producir xa este xoves?
Pois mira, desde o concello, todas as forzas políticas que nos representan neste concello, maiores do partido que está gobernando, están de acordo, se puxeron de acordo entre elas, están unidas, pediron esa institucional para poder ir a declaración institucional, e van a solicitar unha entrevista co conselleiro de Educación. Eso por parte deles. Nós, como país, vamos a salir á calle todos os días e intentar facer a maior forza posible. Dende logo, vamos a seguir hasta que esta situación se revirte.
Contades co apoio total e absoluto tamén dos membros do equipo docente, decir, do equipo directivo, dos mestres e de toda a comunidade educativa que está a unha, así como os diferentes grupos municipais para solventar este asunto, verdade, María?
Sí. É que para un pueblo como Cedeira, con 6.000 e pico habitantes e con un transporte público que non existe, non é existente, porque hai moi pouquiño transporte público, non podemos permitirnos perder nada na educación. Bueno, eu creo que non o pode permitir naide, ninguén. Pero nós estamos, además, mermados por iso, porque non temos transporte público para poder desplazarse a Ferrol, a facer un bacharelato, para, por exemplo, ir a unha carreira que ti desexas, tampouco se pode facer. Entonces estamos en un problema moi importante.
¿Cantos alumnos ten en total o instituto Punta Candieira de Cedeira?
Mira, ahora mismo están matriculados 341.
Uh-huh. 341, se reducimos esa matrícula en 18 alumnos, vos sacan 10 profesores, as contas é que non dan de todo isto. Isto é así. María Pernas, graciñas por comentarnos esta situación que se está a vivir neste centro educativo a moi poucos días xa de comezo do curso escolar. Estaremos moi atentos tamén ás vosas reivindicacións e a resposta que poida chegar, que esperemos que sí, por parte da Consellería de Educación. Graciñas por atendernos. Saúdos.
Moitas gracias a vos por axudarnos a difundir este problema. Boas tardes.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Ven, que vacila un poquito, que aunque yo me haga...
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que yo sabe.
Bueno, y vamos a comenzar el lunes invitándoos ya a preparar un poco la semana y el fin de semana. En Ponte de Mue se van a celebrar desde el miércoles hasta el domingo durante 5 días las fiestas de las peras con las tradicionales salidas de los mómaros y cabezudos. La primera se va a producir el miércoles a partir de las 12 del mediodía. Jueves, cucaña marítima, además de diferentes actuaciones musicales. Viernes, concurso de frutas. Y el sábado, los fuegos artificiales del día 10. La subida al río Eume se dejará para el último día, para diferentes conciertos, orquestas, el primero a cargo de Amparanoia. El pregón correrá a cargo del ginecólogo Javier Pérez Mendaña. La sala multiusos de la Biblioteca Municipal de Narón acoge en la planta sótano hasta el próximo día 15 de diciembre la exposición Narat, un puente al arte, impulsada por la entidad del mismo nombre. Se trata de una muestra colectiva de pintura y fotografía formada por un total de 39 imágenes y otras tantas pinturas de temática diversa. Y la Iglesia de Santa Marta de Ortigueira acogerá el próximo día 9 de septiembre el concierto de Carlos Núñez desde las 8:30 de la tarde. El Ayuntamiento pone a disposición de personas interesadas una reserva de entradas, pero al parecer ya se han agotado absolutamente todas. En la Plaza de Armas podemos ver desde este sábado la muestra Tiempo y Memoria, Fotografía Española Contemporánea, una primera exposición que acoge la ciudad con motivo del 25 aniversario del Festival Foto España. Y Ortigueira se prepara para la celebración de unas nuevas Olimpiadas Rurales de Couzadoiro, que tendrán lugar el próximo sábado, día 10 de agosto. Y ahora te saludo a ti, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Y ahora tiempo también para conocer la última hora de las noticias más destacadas de esta jornada. Los detalles de las mismas nos los cuenta a continuación nuestro compañero Javier García, que ha estado presente en esa comparecencia del portavoz del Grupo de Gobierno, Julián Reina. ¿Cuáles han sido los asuntos más destacados? Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues ha sido una comparecencia una vez finalizada la Junta de Gobierno y en donde sobre todo se le ha preguntado a Julián Reina por la denuncia formulada el pasado viernes por el Grupo Municipal del PP, que decía que la empresa adjudicataria de las obras de reforma del tejado y también de la fachada del Ayuntamiento de Ferrol, a los 15 días de iniciar esa actuación, ya ha solicitado la primera prórroga, teniendo en cuenta que es un contrato que tiene un plazo de ejecución de tres meses. Dice Julián Reina que él no es el encargado de fijar los plazos para la ejecución de las obras. Asegura también que por el momento desconoce cuál ha sido el plazo que ha pedido de prórroga la empresa, que están a la espera de los informes técnicos tanto de la dirección de obra como los informes jurídicos. Y Julián Reina también criticaba que el Partido Popular saliera en rueda de prensa precisamente para abordar eso. Aprovechaba Julián Reina para decir que el Partido Popular está ya en una clara situación de obstrucción al gobierno municipal. Y cuando le preguntábamos si esa diferencia de concejales entre 8 del Gobierno y 12 del Partido Popular, y que por lo tanto les obliga a negociar cuando quieren contar con el apoyo de los populares, pues estimaba Julián Reina que eso no era así, que por lo tanto ellos siempre dicen que están llegando, tratando de llegar a algún tipo de acuerdo, y culpa de toda esta situación a el Grupo Municipal del PP. También habló, por ejemplo, en lo que se refiere a otra obra que también ya ha sido prorrogada, es así, ya oficialmente, tras ser aprobada esa prórroga en la Junta de Gobierno, que es la calle Pardo Bajo. Dice Julián Reina que se va a finalizar esas obras el 24 de septiembre y que además mañana se va a reunir con los hosteleros para abordar, bueno, pues aquellos asuntos que tienen pendientes tanto una parte como otra. Y también otro de los temas es, por ejemplo, de los que ha hablado es de las obras de la calle de la Iglesia. Dice que en principio se había hablado de que iban a ser por manzanas, que una vez que no se abriera la segunda manzana hasta que la primera no estuviera completamente lista. Dice que la dirección de obra lo que ha pedido al Ayuntamiento, al Gobierno Municipal, es que les dejara abrir esa segunda manzana para que los equipos que se habían encargado de la demolición pudieran continuar haciendo ese trabajo, al mismo tiempo que los que eran responsables de dotar de servicios a la primera fueran finalizando las tareas, y que por eso se ha decidido ampliar la zona de actuación en la calle de la Iglesia. Escucharemos a Julián Reina a partir de las 2:20. También otros de los asuntos que tenemos en nuestro informativo, pues es ese nuevo éxito de la fiesta del Pan de Neda, celebrada ayer domingo, a pesar de que hubo alguna lluvia, pero eso no impidió que 400 personas se dieran cita para degustar el menú al mediodía, y también que las panaderías participantes, eso sí, muchas menos que en otras ocasiones, pudieran también comercializar sus productos. Y también éxito una vez más de las Meninas de Canido, que también el día de ayer, debido a las condiciones climáticas, tuvieron que suspender la propuesta musical que tenían prevista. Y ayer, 4 de septiembre, se cumplió precisamente un año desde que el obispo de la diócesis de Moñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, fue elegido obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol.
Gracias, Javier. Todas estas noticias podéis ampliarlas también a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Nosotros también hablaremos de más asuntos a lo largo de este magazine. Entre la 1:30 y las 2 de la tarde nos acercaremos al campus de Ferrol para ver cómo los universitarios han vuelto a las aulas ya con total normalidad para iniciar un nuevo curso 2022-2023 y de otras cosas. Pero también nos vamos a ocupar en los próximos minutos de lo que ha sucedido en el ámbito deportivo durante este fin de semana. Vuelta prácticamente también a la normalidad en los deportes, con el comienzo también de inscripciones en las escuelas deportivas de base de muchos equipos de nuestro entorno. Y también, Santi Rey, con satisfacción por el partido que ha disputado este fin de semana el Racing de Ferrol. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues sí, sobre todo porque había mucho ambiente ayer en La Malata, mucho más de lo habitual, y no sé si era porque era el Real Madrid-Castilla, que estaba Raúl González en el banquillo, pero sí que cerca de 4.000 personas había en La Malata, cuando lo normal es sobre 2.500, aunque el Racing ya tiene más de 2.900 abonados esta temporada. Un partido que el Racing dominó durante 80 minutos, que marcó dos goles, el primero por medio de John García, un remate de cabeza en la primera parte, y el segundo con un tiro de Alex López en la segunda mitad. Empataba el Real Madrid-Castilla, y luego hubo un par de decisiones polémicas con dos goles anulados al equipo madrileño, pero lo importante es que el Racing se adaptó mejor a la lluvia, y destacar que el campo aguantó muy bien los chaparrones que cayeron incesantemente a lo largo del partido, y que el Racing lleva dos partidos, dos victorias, y ahora ya empezará a preparar. Esta mañana ha tenido sesión de entrenamiento el partido del próximo domingo, que va a jugar en tierras andaluzas, concretamente en la localidad gaditana de San Fernando. Destacar también que hubo amistoso ayer para el Somozas, que no pasó del empate ante el Club Deportivo Narón. También hubo empate entre Galicia Mugardos y Miño en el Trofeo Industriales, con victoria en los penaltis del equipo mugardés. En fútbol sala, pues hubo cara y cruz, porque ganaba el Osteo 4-5 en la pista del 5 Coruña, con lo que se clasificaba para Copa Galicia en la siguiente ronda, pero perdía el Valletires también ante el 5 Coruña en la Copa Femenina por 3-2. Y Oparrulo, que caía derrotado en ese partido ante su afición contra el Noia Portus Apostoli por un marcador de 1-4. Y también pues hablaremos de ese triatlón que se celebró el sábado en el Puerto, y hablaremos de ese campeonato de España que remató ya definitivamente con las pruebas femenina, Open y Master, con triunfo de dos vascos. En la prueba femenina fue Ariane Ochoa, en la masculina fue Víctor Garita Unandía, mientras que en la prueba Master el triunfo se lo llevó Daniel García, el cántabro. Una prueba que pues también ayer estuvo pasada por agua, pero hubo buenas olas, con lo que los participantes pudieron realizar pues espectaculares acciones sobre esas olas de la playa de Afruxeira en Valdoviño. Destacar que, como tú decías antes, y ya con el comienzo casi del colegio, empiezan las escuelas, los entrenamientos en las categorías de base de muchos clubs, de muchos concellos de la comarca, y que la gente pues también empieza a buscar esas actividades extraescolares para que los niños puedan practicar deporte, y por ello ahora mismo sí que sube la demanda en estos primeros días de esas competiciones de base, que echan a rodar en prácticamente todas las modalidades deportivas, y que también un día de esta semana pues daremos cuenta un poco de la oferta que nos ofrece cada uno de los concellos de la comarca, así como los clubs de sobre todo principalmente de Ferrol y Narón, que son los que más masa de clubes tienen en estos momentos. Vamos a escuchar en el programa a partir de las 3:30, nos va a visitar el entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, para hablar de esa satisfacción por el triunfo, pero como siempre quiere rebajar la euforia y dice que todavía estamos empezando la competición, que queda mucho por delante y que por lo tanto pues hay que tratar de tener los pies sobre la tierra, que solo se han ganado dos partidos y quedan aún 36 por disputarse hasta que acabe la competición. Y también pues vamos a escuchar protagonistas de ese campeonato de España de Sur que finalizaba ayer en tierras de Valdoviño, y un campeonato que, como digo, ha sido un éxito en estas dos semanas, sobre todo dominado por vascos y canarios en general, entre todas las categorías.
Gracias, Santi. Nuestro compañero volverá a partir de esa hora, a las 3:30 de la tarde, para comentarnos todos estos detalles de lo que sucede en el deporte. Por cierto, hablando de escuelas deportivas, esta misma mañana nos llegaba una nota del Ayuntamiento de Neda que abre las inscripciones en el programa Neda Actívate, la programación de las escuelas deportivas y culturales municipales para este curso, dirigidas sobre todo para niños y mayores, y ofreciendo clases de mantenimiento funcional, terapéutico, saludable, yoga, zumba, pilates, tenis, atletismo, etc. Y es que hay que moverse durante los próximos meses.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330950. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio Crematorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos y ampliamos programación a partir de la 1:20, aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol e iniciamos nuestro recorrido por este espacio de Usted Dirá, una sección decana en la radio gallega en la que tenéis la posibilidad de opinar de manera libre, siempre que se realicen en los términos adecuados y correctos, sin insultos ni descalificaciones, y en ese plazo máximo, en ese tiempo máximo que marcamos de 2 minutos por intervención, para poder denunciar, contarnos, opinar, criticar, etcétera, los temas que más os preocupan. ¿Cómo podéis hacerlo? ¿Cómo podéis contactar con nosotros a través del teléfono? Pues en el 981-33-3105. Si no tenéis la oportunidad de llamarnos, podéis escribirnos un WhatsApp al 687-968291. 687-968291 es el número de intervención en Usted Dirá a través del WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Iniciamos nuevo curso en los diferentes ayuntamientos. Se ponen en marcha también para comenzar con las diferentes actividades deportivas, culturales y lúdicas. Hoy ha comenzado el curso universitario con ese nuevo grado en relaciones internacionales y también la fusión de esas 2 escuelas politécnicas en el campus de Esteiro. Hablaremos a partir de la 1:30 con la vicerrectora María Jesús Movilla. También os daremos recomendaciones para los adolescentes, para así inyectarles esa necesaria motivación después de estos meses de asueto escolar. Y por otra parte, ya hemos hablado también de la problemática que tienen, por ejemplo, en el centro educativo, en el Instituto Punta Candieira de Cedeira, en donde les han recortado nada más y nada menos que un total de 10 profesores. Se quedan sin muchos servicios. ¿Cuáles son un poco esas impresiones al volver para iniciar un nuevo curso escolar? ¿Hay alguna demanda, crítica, reivindicación en los centros educativos de nuestra zona a mayores que nosotros no sepamos? Porque también varias escuelas de Narón se han quejado del aumento de precios alrededor de un 50% en los desayunos escolares. Queremos conocer tus impresiones y vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación. Invitamos nuevamente a que vuelvan a marcar el 981-33-3105 para participar en Usted Dirá y para contarnos un poco cuáles son vuestras impresiones para comenzar este nuevo curso. Sabéis que hay cambio de libros en los cursos impares, tanto de infantil como de primaria y secundaria, y que está habiendo alguna que otra polémica. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-32-1999 o en el 673-473-950.
Me voy al WhatsApp para leer alguno de vuestros mensajes. Uno dice así: hola, al Ayuntamiento de Ferrol espero venga relajado de sus vacaciones con tanto concejales como funcionarios de urbanismo, pues llevo meses esperando el vado de un garaje y espero que agilicen este trabajo. Gracias, COPE. Gracias a ti por mandarnos este mensaje. Otro oyente nos dice: buenas tardes, por favor, unos baños públicos abiertos. Estoy harta de ver a gente orinando en la calle y algo más de limpieza, por favor. Acabo de ver a una rata caminando también tranquilamente por la calle Real. Muchas gracias. Ahí queda esta crítica. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, por favor, quería saber cuándo era el santo de Luciano y de Consuelo.
Luciano y Consuelo. Vale, pues nos lo apuntamos, a ver si nuestro experto en santorales, el señor Caínzos, pues nos da esos datos. Muchísimas gracias por llamarnos.
Muchas gracias, ¿eh?
Saludos, buenas tardes. 981-33-3105. También te invito a participar en una exposición que se puede ver al aire libre en la Plaza de Armas. Se trata de una exposición que cuenta con algunos de los mejores autores de fotografía de nuestro país de la época contemporánea. Son un total de 12 obras de esos autores reconocidos con el Premio Nacional de Fotografía y una muestra que además viene respaldada por el Festival Foto España. Esta semana, lo dicho, vamos a tener también mucha actividad porque hace unas poquitas horas, un par de horas, se presentaba también esas fiestas de la Parrocheira, el presidente de la Asociación de Vecinos de Ferrolbello, Manuel Zapata, el coordinador de la Comisión de Fiestas, acompañados también por el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, presentaron este programa que se llevará a cabo entre el viernes día 9 y el domingo día 11. Y es que en torno al día 8, que es la festividad de Santa María, tienen lugar también numerosas festividades en nuestro entorno, en el Ayuntamiento de Neda y también en el Concello de Pontedeume. En Neda ayer se celebró una nueva edición de la fiesta del pan y también durante todo el fin de semana, aunque un poco empañada por la lluvia en la jornada de ayer domingo, nueva edición también de ese festival de arte urbano de las Meninas en el barrio de Canido, que el sábado sobre todo contó con gran asistencia de público. ¿Cómo lo has pasado? ¿Nos lo quieres contar? 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, señorita, muy buenas tardes.
Cuéntame.
Yo llamo para decirle a los, no sé a quién corresponda, pero, por ejemplo, a la concejala de Parques y Jardines, que por favor, que limpie Ferrol, que ya está bien de tanta suciedad. Por cualquier sitio que pases, todo es suciedad, todo es suciedad. Ayer olía la calle María a peste. Yo no sé lo que habrá pasado en la calle María, pero olía a peste. El otro día en la calle Magdalena, no sé si habrán hecho una fiesta o lo que fue, aquello era tremendo, tremendo. Por favor, señora, que le pagamos con nuestros impuestos, póngase a trabajar, ¿vale? Haga el favor y obliga a su gente a trabajar, leche, que ya está bien. Gracias.
Bueno, pues ahí queda esa queja. Gracias. Saludos. 981-33-3105. Nos vamos al Ayuntamiento de Narón porque allí también abren el plazo de inscripción en este nuevo curso en la Ludoteca Municipal de Asolaina. Es un servicio que se presta a menores, a los niños y niñas entre 2 y 12 años y tendrán prioridad usuarios que se inscriban a tiempo completo en diferentes opciones de las disponibles. Hay 20 plazas para menores de 3 a 6 años, otras tantas para los de 7 a 12 y 15 para los de 2 años. Habrá juegos, juguetes y libros. El horario de atención es de 7 a 8 de la tarde y bueno, pues habrá diferentes opciones también en horario de tarde para estos alumnos. También se pueden inscribir y recabar más información en el correo electrónico ludoteca@narón.es. ludoteca@narón.es. Es la 1:28 de la tarde de este lunes, día 5 de septiembre. Estamos en Usted Dirá. Dice un oyente, dice lo siguiente. El recorte de profesores en Punta Candeira se debe a que el ciclo que tenían pensado realizar tan solo tenía 2 o 3 personas. Alguna pareja de los profesores, normal que hagan estos de recortes o que los retiren. Bueno, es un instituto que ha bajado la matrícula en tan solo 18 alumnos. Parece ser, según nos ha contado la responsable de esa plataforma, María Pernas, y que le retiran un total de 10 profesores, 10 docentes de los que tenían en plantilla. Con lo cual, bueno, pues no me extraña que se movilicen. Nuevo mensaje. Esta señora que chilla tanto, a ver si se entera que el servicio de la limpieza municipal está privatizado. Dice otro, buenos días, hablo del camino de La Bandeira, San Mateo, Asviñas, Narón. Tenemos una curva problemática, por favor, necesitamos, en este caso, que el Ayuntamiento de Narón nos pusiese allí un espejo. Vale, vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver esto rápido ya. Luciano se celebra el 7 de enero y 18 de mayo. Se aconseja que la onomástica sea lo más próximo. Si, por ejemplo, el nacimiento es cerca de enero, pues celebrarlo en enero. Y si es cerca de mayo, pues en mayo. Y preguntan también por las consuelos, la consolación. El 31 de agosto y 4 de septiembre, que fue ayer precisamente. Así que felicidades.
De acuerdo. Muchísimas gracias por esta información rápida, rauda y veloz de nuestro experto en santorales, Luciano. 7 de enero o 18 de mayo y consuelo 31 de agosto o 4 de septiembre, que fue ayer. 981-33-3105. Nos vamos ahora al WhatsApp y vamos a escuchar uno de los audios que allí nos mandáis. Y sí que dice lo siguiente.
Hola, buenos días. Bueno, yo era para saber, vamos a ver, en caso de una persona enferma, encamada, ¿cómo es el tema del servicio médico y de enfermería de Fontella Maristany? Porque mucho les cuesta ir a domicilio, muchísimo. Yo creo que sí tienen obligación, ¿no? Creo. Me gustaría que alguien me lo dijera. Gracias.
De acuerdo. Bueno, pues ahí queda esa pregunta al aire, a ver si alguien nos puede responder sobre este asunto que preocupa en este caso a este oyente. 981-33-3105 y nuevo plazo el que ha dado esta misma mañana el portavoz municipal del Gobierno de Ferrol, Julián Reina, habló del 24 de septiembre como fecha límite. Bueno, pues una vez más, para finalizar esas obras que se están acometiendo en la calle Pardo Bajo y que traen de cabeza a los hosteleros que han perdido, dicen, y mucho durante esta época estival, durante estos meses de verano, al no poder instalar sus terrazas en este vial. Mañana además tendrán una reunión con los responsables de la obra y los responsables municipales con los hosteleros. 1:32 de la tarde este lunes día 5 de septiembre. Nosotros vamos a seguir también contándoos más asuntos. También entrevistaremos a la periodista ferrolana Beatriz Couce, que acaba de sacar a la luz su primera novela, Una vida en los bolsillos, y que te comentaremos justo a continuación.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Finalizamos este espacio de Usted Dirá y continuamos con otros muchos asuntos hasta las 2 de la tarde. Esperamos que no te pierdas ni un detalle de lo que te vamos a contar en los próximos minutos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy el mundo ha dado otra vuelta, pero nadie me ha avisado. Hoy el tiempo me ha pillado con un lío en la cabeza.
Setembro supón a volta a todo. Despois das vacacións hoxe, os máis madrugadores foron os alumnos das diferentes universidades galegas que voltan ás aulas para comezar novo curso 2022-2023, xa sen ningún tipo de restriccións e coa opción ou non de portar esa máscara nesas aulas. Imos a chegar ao campus de aquí, de Ferrol, para falar das novidades deste comezo de curso coa súa reitora, María Jesús Movil. Benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, como se presenta un poquinho este novo curso xa totalmente normal, sen esas restriccións que tivemos en anos anteriores?
Pois ti o acabas de decir, é un curso de total normalidade, que axe nos podíamos retrotraer ao 19-20, ata que nos chegou a pandemia, onde se inician as clases hoxe, os alumnos de primeiro por primeira vez, os centros lles fan as xornadas de presentación, esta semana pois en algúns centros se farán as xornadas de benvida presentando os diferentes servizos do centro. Bueno, normalidade total.
Faltan datos definitivos, ainda de matrículas e inscripcións, pero parece ser que hai tamén bons datos, non? Con un porcentaxe de grados ainda que contan con prazas, pero outros que xa están cerrados dende o pasado mes de xullo.
Sí, efectivamente. Podríamos, se tuvera que dar unha valoración, diría, estabilidade na matrícula dos graos e da oferta que temos no campus industrial de Ferrol. Hai títulos que, xa como é tradición, pola demanda masiva que teñen, xa cerran, como ti ben dixetes, no primeiro chamamento, pero os demais títulos, aínda que algúns teñen plazas, ou ben incrementaron o número de matrículas ou manteñen as dos cursos pasados. Polo tanto, non son os datos adecuados ás expectativas que tiñamos. Esperamos xa cando cerremos a matrícula de mestrado e de doutoramento incluso rebasar o número de estudantes matriculados, o total, no campus de Ferrol.
Señora Movilla, unha das novidades deste curso aquí en Ferrol é a integración de todo o alumnado en Esteiro tras a fusión desas dúas escolas politécnicas. Cal está sendo o resultado un pouquiño tamén e que pasará co edificio de Serantes? Non sei se seguirá a acoller algún servizo universitario.
Ben, neste mes de setembro xa se materializa de xeito físico a docencia de todas as enxeñerías na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol, que é o fruto da integración da antigua Escola Universitaria Politécnica e da Escola Politécnica Superior. Impartiránse todas as enxeñerías e todos os mestrados vinculados a estes dous centros na Escola Politécnica de Enxeñería. Para nós, un punto final de todo o proceso de integración que xa levamos anos facendo é que fai que a docencia se imparta nun único centro das enxeñerías vinculadas aos dous centros anteriores. No edificio de Serantes, da Escola Universitaria Politécnica de Serantes, polo de agora quedan dous grupos de investigación que seguirán a traballar hasta que se reubiquen outros espazos, e ata que se finalice a obra do edificio de batallóns, que será destinada a albergar despachos de profesores, tamén habrá profesores que convivirán no seu espacio de despacho ca escola universitaria, co espacio da Escola Universitaria Politécnica.
Tamén hai un novo grao de Relacións Internacionais que se cursa na Facultade de Humanidades e Documentación. Esta é a novedade principal tamén en canto a esas titulacións que se ofertan, non?
Sí, este ano un grado interuniversitario que a Universidade de Vigo, non parte no campus de Ourense, nos impartímolo no campus de Ferrol, na Facultade de Humanidades e Documentación. Estamos moi contentos ca aceptación que tivo este grado na matrícula, e estamos moi contentos porque creemos que ven a reforzar a oferta da Facultade de Humanidades e Documentación, e cumplindo, tal vez xa leva incorporado no seu nombre, non? O grado en Relacións Internacionais, un perfil de titulacións, neste caso trilingüe, que vai tamén dar resposta a novas necesidades da sociedade, con profesionais formados neste eido.
Señora Movilla, tamén estes días houve novidades importantes conforme a ese convenio con Defensa que podería habilitar novas parcelas para finalmente dotar a nosa cidade desa tan necesaria tamén residencia universitaria. Non teñen algunha novidade ao respecto?
Bueno, en realidade non somos coñecedores que tanto dende o Concello como dende Defensa veñen a traballar de maneira continuada en poder materializar este convenio, e que no momento que estén en disposición, pois xa eles o mismo o plantexan, non? Os posibles usos que se dea ese espacio, un deles podería ser unha residencia universitaria que mellore a oferta da residencia universitaria que xa temos, e incluso outros espacios que podían estar vinculados a actividades do campus. Para nós, evidentemente, que sería unha mellora sustancial, e non podemos máis que agradecer tanto ao Concello como a Defensa que teñan en mente as necesidades do campus de Ferrol. Que, ao fin e ao cabo, o campus de Ferrol é parte da convivencia que temos que ter coa contorna que nos acolle.
Para rematar un poquinho, cales son os obxectivos deste novo curso? Cales se marca como na súa tarefa, bueno, como vicerreitora?
Neste novo curso, seguir estabilizando, traballando na estabilidade estabilización da integración da EPES, vendo as posibles necesidades que poden aparecer que nun momento inicial, ata que se poñen en marcha os proxectos, pois non se detectan, pero que somos conscientes de que aparecerán e que teremos que resolver. Ao mesmo tempo, seguir a traballar para a visibilización do campus industrial como campus de especialización. Temos convenio durante o ano 2023 ca Xunta de Galicia, esperamos poder construir neste 2023 outro convenio para os anos seguintes, e a partir de aí, pois eu creo que ir asumindo todas as situacións que se nos poden plantexar para facer deste campus universitario un campus que sexa amigable para os nosos estudantes e que sexa un lugar de traballo saludable tamén para o noso profesorado, investigadores e personal de administración e servicios.
María Jesús Movilla, vicerreitora do Campus de Ferrol, graciñas por darnos todos estes detalles xusto cando este lunes, día 5 de setembro, estes universitarios aquí en Ferrol, en as principais cidades galegas, voltan ás aulas. Graciñas, saúdos.
Moitas grazas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
He vuelto a revivir los viejos tiempos. He vuelto a dejar las camas sin hacer. Ha vuelto a importarme lo que diga el espejo.
Hoxe atopámonos neste luns, día 5 de setembro. Xa temos este mal tempo que nos acompaña, que nos di que xa está enriba de nós prácticamente o outono e a volta á rutina. Hoxe son precisamente os estudantes universitarios os que voltan ás aulas e o vindeiro xoves farano tamén os alumnos, tanto de educación primaria como secundaria e bacharelato. A volta non é fácil, despois de prácticamente tres meses, cando os alumnos, como ten que ser, bueno, pois descansan, dispersase un poquinho máis, como podemos retomar todo isto e, sobre todo, como podemos inxetar esa motivación nos estudantes a vida conta do contexto tamén no que nos atopamos. Imos a falar un poquinho de todo isto coa psiquiatra ferrolá Iria Veiga. Ela é médica, é psiquiatra no Hospital do Barbanza, participa en diferentes iniciativas divulgadoras, ten un blog, etcétera, e con ela imos a comentar estes diferentes asuntos. Iria, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, como decimos, as voltas nunca son fáciles, as voltas á rutina, despois dun verán prácticamente, bueno, pois en restriccións na que voltamos un poquinho a vida, non? Por decirlo así, despois de dos anos de pandemia. Como podemos un poquinho conseguir, sobre todo neses adolescentes, non, que nos imos a centrar, esa motivación para volver a coller estes estudos con cariño, Iria?
Ben, pois eu creo que o primeiro é normalizar que hai malestares que son normais, ¿no? Que é normal que nos sintamos pois con certa preguiza ou incluso un pouco frustrados despois do primeiro verán, eu diría normal, entre aspas, ¿no? Despois da pandemia. Evidentemente, a volta ao curso, a volta à rutina, pois para moita xente, igual que a volta ao traballo, pode non ser unha situación desexable, ¿no? Entón, eu creo que hai que normalizar tamén o feito de que hai situacións que non son agradables ou non son agradables na súa totalidade, ¿no? Porque eu creo que sí que para moitas de nós e para prácticamente todo o mundo, ¿no? O feito da volta á rutina pode ter consecuencias agradables que igual non son o estrictamente académico, pero sí que poden ser o social, ¿no? Sí que poden ser pues, o reatoparse cos compañeros e compañeiras, sí que pode ser pues, certa organización, ¿no? No día a día. Entón, eu creo que unha das cousas que nos poden axudar, ¿no? A esta transición é fuxir de extremismos. É dicir, fuxir de todo, nada, ¿no? Da idea de vacacións como tempo de desfrute, curso ou traballo ou curso académico, neste caso, como tempo de traballo, de privacións, de esforzo, ¿no? Introducir tamén actividades agradables na medida da que podamos nos tempos de ocio que tamén existe durante o curso, ¿no? Tratar de facer unha transición pois o máis progresiva posible, intentando manter algunha das cousas agradables e positivas que tamén nos trouxe o verán, ¿no? Imos incorporarnos ás aulas, efectivamente, pero imonos incorporar tamén nunha estación diferente a dos cursos anteriores, ¿no? Uh-huh. Entón, isto tamén pode ser, creo, motivador.
Como afecta un poquinho o contexto que estamos a vivir, a padecer ou a experimentar tamén nestes mozos e adolescentes? Pode ser un acicate non para, bueno, pois esta motivación, senón para todo o contrario, para decir, bueno, pois que mal está o meu entorno, é un pouco o fío da primeira pregunta, non? Como podemos motivar os rapaces, os mozos, os adolescentes para que teñan unha visión positiva do futuro e das súas oportunidades e posibilidades?
Ben, un dos factores que máis condicionan o rendemento académico é a situación familiar, para que se parte, sobre todo a situación socioeconómica, ¿no? En familias menos favorecidas ou máis desestructuradas con algún tipo de problema, o rendemento dos estudantes, dos adolescentes, empeora. E iso sabemos. Entón, nese sentido, non hai que perder isto de vista, ¿no? É dicir, afecta a nosos adultos e tamén lle afectan os nosos adolescentes. Eu creo que non hai unha fórmula máxica dende o punto de vista individual, ¿no? Creo que os problemas colectivos deben afrontarse de forma colectiva e que vayan a ser medidas máis de tipo social as que fagan posiblemente que os rapaces non dependan tanto da súa situación familiar para o seu futuro, ¿no? Estamos falando agora moitas veces do que se chama a falta de funcionamento ou o peor funcionamento do que chamábamos o ascensor social, ¿no? Antes as carreiras universitarias, sobre todo o ensino universitario, funcionaban como ascensor social, no sentido de que as persoas que conseguían unha formación universitaria melloraban a situación socioeconómica con respecto das súas familias. Isto está deixando de ser así. E evidentemente non é culpa dos estudantes, ¿no? É culpa de estrutura social ou de como esa forma de promocionarse socialmente ou de mellorar económicamente está deixando de funcionar, ¿no? Creo que aquí compre tomar medidas máis a nivel social, uh-huh, que a nivel individual, ¿no? De todas maneiras, cousas importantes poderían ser, por exemplo, garantir na medida do posible que os estudantes tivesen un lugar propio no que traballar, que se xa sempre o mesmo e que se xa libre de ruidos e de estrés na medida do posible. Outra cousa boa, ¿no?, sería recordar que, aínda que sí que é verdade que este ascensor social do que falábamos funciona en menos medida que antes, o paro e a desigualdade e a precariedade laboral sí se va máis con xente con menor nivel académico, ¿no? Entón, non está funcionando de forma óptima, non está pasando o que nos gustaría que pasara, ¿no?, que ter, en fin, unha educación superior fose casi garantía, ¿no?, de ter unha mellor calidad de vida, non está pasando isto, pero sí que é verdade que a máis estudos, máis posibilidades.
Claro que sí. Xa falamos nalgúnha ocasión anterior, Iria, sobre todo a raíz da túa participación no ese ciclo Contando Ciencia, tamén do Concello de Fene, de como afectou un pouquiño tamén a pandemia a saúde mental dos mozos. Isto podería ter secuelas nos vindeiros anos, esa falta cecais de presencialidade, eses meses nos que estivemos confinados e os rapaces non tiveron contacto, a falta tamén de coñecementos que se deu en moitos dos cursos por esta situación?
Ben, eu creo que é cedo ainda para facer un diagnóstico dunha capa tan ampla da población. A miña sensación, e xa te digo que é unha sensación personal, é que posiblemente teña efecto sobre aquelas persoas nas que a pandemia golpeou de forma especialmente dura. É dicir, posiblemente, se alguén perdeu un familiar durante a pandemia ou sufriu algunha situación particularmente estresante, ou a súa situación socioeconómica ou a súa familia viuse moi perjudicada pola pandemia, posiblemente sobre esas persoas en concreto, sobre os grupos máis vulnerables e desfavorecidos, sí teña un efecto. E posiblemente si deixamos un efecto estatístico, digamos, ¿no?, nesta corte, nesta franxa de idade. Agora ben, iso non quere dicir que unha persoa simplemente polo feito de non ter presencialidade vai a adquirir menos coñecementos ou vai a ter ningún tipo de secuela psicolóxica simplemente polo feito de pasar pola pandemia, ¿no? O normal é que este tipo de acontecimentos para a maior parte da xente non supoñan un problema. Neste sentido, creo que volvemos ao principio, ¿no? Temos que focalizar naqueles grupos sociais máis desfavorecidos que sufriron máis coa pandemia a todos os niveis, e se cadra en persoas concretas que padeceron algunha situación particularmente estresante ou particularmente traumática relacionada co que foi o COVID, coa súa secuela.
De acordo, Iria, pois quedámonos con todos estos tips, con estas recomendacións tamén e con esa necesaria motivación tamén para todos estes mozos que durante esta semana voltarán ás aulas despois destes meses de verán. Iria Veiga, psiquiatra e Ferrola, graciñas por acompañarnos.
Moitas grazas.
Ti! Sí, ti, non te vas mover hoxe. En Vigo na Malata temos todo o que precisas para poñerte en forma. Sala fitness, piscina, zumba, pilates, tonificación e moitas actividades máis. Apúntate agora. A matrícula é gratuita e non pagará setembro. Ademais, temos vantaxes para familias. Entra en vigoan.es, consigue a túa oferta e comeza a moverte hoxe mesmo. Agardamos por ti en Vigo na Malata.
Comienza Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
En la sección de hoy de Libros Cope nos quedamos aquí en casa, nos quedamos en Ferrol y concretamente un poco en nuestro mundo, el del periodismo, porque Beatriz Couce, periodista especializada en industria, naval y mundo laboral, lleva trabajando en La Voz de Galicia aquí en la delegación ferrolana más de 20 años, se ha lanzado al mundo de la escritura, concretamente de la novela. Acaba de publicar y presentar el pasado viernes La vida en los bolsillos. Vamos a charlar un poquillo de toda esta novela, de cómo los periodistas, bueno, solemos o siempre tenemos aquel formiguillo, como se dice, de poder escribir, y lo vamos a comentar con la autora de esta novela, Betty Couce. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surgió esa posibilidad de escribir? Porque, como digo, nosotros, bueno, sobre todo trabajando en un periódico, lo de escribir es el día a día, pero siempre nos gusta un poco huir de todo aquello que estamos describiendo de nuestra ciudad, a veces de las malas noticias. ¿Cómo surge esta posibilidad?
Pues bueno, un poco lo que tú cuentas, ¿no? Que tenemos siempre ahí, o bueno, mucha gente que nos dedicamos al periodismo tenemos ahí esa tarea pendiente, entre comillas, de cambiar de formato y pasar a la narrativa. A mí me gusta muchísimo leer. En realidad, yo a veces en estos meses lo he pensado y digo, yo creo que en mi caso ha sido casi como una evolución natural, porque, perdón, sí que leía novelas y decía, jolín, es que me encantaría escribir una novela, bueno, como mucha gente, ¿no? Pensamos, me encantaría escribir una novela como esta. Y bueno, en principio lo surgió queriendo conocer las técnicas para escribir una novela. O sea, yo no tenía una idea preconcebida de quiero contar esta historia, como hay mucha gente que te dice, ¿no? En mi caso no. En mi caso tenía mucha curiosidad, porque yo soy bastante curiosa profesionalmente, ¿no? Pero también, o sea, en el día a día cualquier cosa me llama la atención. Entonces yo quería saber cuáles eran esas técnicas para poder hacerlo. Y empecé en un curso formándome y, bueno, a partir de ahí aprendes las técnicas y luego vas montando un poco lo que es la estructura y ya luego a escribir.
Bueno, ha sido un curso largo, 4 años un poco dándole forma a toda esta novela y formándote, que a mí me parece, bueno, es una de las mejores ideas, porque eso de enfrentarte a las páginas en blanco, enfrentarte a una idea que todavía no tienes gestada y a algo que todavía no sabes cómo vas a estructurar, tiene que ser mucho más difícil. Hay gente que lo hace, que dice, sí, que lo hace y que dice, yo quiero escribir esto, como decías tú, no tengo formación previa, pero lo hago. ¿Cómo se presenta también la posibilidad después de publicar en un mundo tan complicado como es el de las editoriales?
Pues sí, muy complicado. Además, en mi caso en concreto es que Cuadro, yo la terminé justo en la pandemia. Las editoriales, como el resto de los sectores productivos de este país, sufrieron un parón brutal. y pues muchas incluso es que ni siquiera admiten manuscritos porque tienen tal aluvión de recepción de manuscritos que lo paran ya, o sea, dicen no. Entonces, yo en mi caso fui como también como una hormiguita, buscando un poco todas las editoriales que había en el país, todas las que pudieran ajustarse un poco al tipo de novela que yo había escrito. Y bueno, pues empecé el envío del manuscrito pues desde cero, como empecé a escribirla igual. Y luego tuve la oportunidad de que la editorial Bululú, que les estoy muy agradecida, no solo por la oportunidad que me dieron, sino por el trabajo que realizaron conmigo, que la verdad el último año ha sido pues bastante exhaustivo, y le han puesto muchísimo cariño y bueno, la edición desde luego, o sea, el contenido ya juzgarán los lectores, pero desde luego
ha quedado un libro precioso.
La edición es precioso, preciosa, sí. Es verdad, una foto de lujo que es de Barry Caramés, uh-huh. O sea, mejor compañero de viaje en este caso pues tampoco, o hay otros fotógrafos muy buenos con los que también me pues tendría el lujo de participar, pero desde luego estoy encantada.
Betty, la presentación oficial, esa prueba de fuego, tuvo lugar el pasado viernes aquí en tu ciudad, en Ferrol. ¿Cuál será un poco el recorrido también de esta novela? ¿Hay próximas presentaciones, viajes, oportunidades de que la gente, bueno, pues conozca un poquito más tu primera novela?
Pues mira, la siguiente presentación, no puedo decirte fechas porque precisamente el viernes aún hablamos con la gente de la editorial. Con Duncan, el editor que ha estado trabajando conmigo, de esta semana empezar a planificar un poco mi disponibilidad para continuar con la promoción, que desde luego las principales ciudades gallegas entiendo que se va a producir. Vamos, hemos hablado de Vigo, de Coruña, y lo que también estoy planteando a finales de noviembre, seguramente, todavía no tengo una fecha cerrada, pero a finales de noviembre realizaré otra presentación un poco al hilo como la de Ferrol, no de esa dimensión, pero uh-huh. En San Fernando, en Cádiz, porque es una ciudad a la que yo estoy ligada. Yo viví allí, mi padre vive allí, tiene mucha familia, su familia política, y muchas amigas de mis mejores amigas viven allí, con mi hijo mayor vive allí, o sea,
tienes la segunda casa.
Tengo mi segunda tierra allí, entonces bueno, pues sí que iremos a la otra punta del país. Y aquí pues continuaremos, pero todavía no puedo avanzaros nada porque, como bien sabes, la vida de los periodistas está un poco, la jornada laboral está un poco apretada y hay que compaginar, efectivamente.
Ambas cosas. ¿Quién es Silvia, la protagonista de tu libro? Porque, bueno, trabajamos en una ciudad en la que las cosas no están fáciles desde hace muchos años, y un poco a la prota de este libro le pasa un poco más de lo mismo, ¿no? Tampoco lo ha tenido fácil en su vida.
No, lo ha tenido muy difícil. La verdad es que la he puesto muchísimos bretes a la pobre Silvia. Yo creo que Silvia somos un poco todos. En realidad, Silvia todos, en un momento determinado de nuestra vida. Es una mujer trabajadora que tiene dos hijos, está divorciada. Y tiene muchas dificultades, tiene que cambiar de trabajo, ya su vida laboral ya ha sido bastante azarosa y se encuentra en una encrucijada no solo laboral, que tiene que reinventarse, sino también emocional, por cuanto tiene un hijo que tiene problemas de adicciones y ella se ve imposibilitada de ayudarlo, pero lo consigue, claro. Entonces, bueno, yo creo que todos, es un personaje, yo estoy muy contenta porque digo, es que Silvia existe, ¿no? Aparte de que efectivamente está inspirado en una de mis mejores amigas.
Eso te iba a comentar, si tenía algo autobiográfico o relacionado también con tu entorno.
Bueno, el personaje sí está inspirado, que la trama desde luego es todo ficción, no ha sucedido, quiero decir, es una novela de ficción. Pero ese personaje sí lleva mucho del ser y vivencias incluso de esta amiga mía, ¿no? Y luego, autobiográfico, me lo preguntan mucho, pues sí tiene, claro, es que abstraerse uno mismo de lo que estamos sintiendo o de nuestras reflexiones o de nuestras vivencias, yo desde luego para mí en esta primera experiencia es un poco complicado, pero lo digo siempre, no soy yo, Silvia no soy yo, para nada. Además, aún me preguntaban el otro día, ¿y hay decisiones que respaldarías? No, evidentemente, pero, o sea, quiero decir, pero es que si no hacemos trampas al solitario con la novela, ¿no? Cada uno tenemos nuestras contradicciones y Silvia también se equivoca muchísimas veces, pero por eso yo creo que se hace más real, ¿no? Y más humana, y todos en un momento determinado, hasta la mayor fricada, porque tiene mucho sentido del humor y sale a veces con cosas disparatadas, pues dices, es que yo también me vería en un momento determinado, o incluso me he visto en un paralelismo en cosas similares, ¿no?
Betty Couce, muchísimas gracias. También descubriremos mucho en esta novela La vida en los bolsillos, que ya podemos localizar en nuestras librerías, las librerías de nuestro entorno también de la ciudad de Ferrol. Gracias por estar aquí en estos micrófonos de la cadena COPE y enhorabuena. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y colaboración. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.